La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El avance de la variante Omicron empieza a mostrar un descenso en algunos estados, pero se recomienda seguir utilizando medidas de precaución. El Departamento de Estado autoriza la salida de familiares y algunos funcionarios de su embajada en Ucrania. Y en Honduras se produce una división en el Congreso a pocos días de la juramentación de la nueva presidenta, Xiomara Castro. Hoy es lunes 24 de enero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La variante Omicron del COVID-19 estaría alcanzando un pico de contagios en algunos estados, registrando un descenso en las cifras, pero las autoridades advierten mantener las precauciones. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Tras semanas de un constante y vertiginoso aumento en el número de infectados por COVID-19, Estados Unidos por fin empieza a experimentar un descenso de casos en algunos estados. Una tendencia optimista según las autoridades sanitarias, pero continúan recordando que el peligro no ha pasado y por tanto los estadounidenses deberían seguir tomando medidas de precaución. En las últimas 24 horas, más de 286.000 personas dieron positivo por COVID-19, una cifra elevada, pero muy lejos del millón de casos diarios registrados durante la primera semana de 2022 y que asentaron un récord sin precedentes en el país. A pesar de esta tendencia descendiente, los expertos aseguran que es pronto para proclamar cualquier victoria sobre la altamente contagiosa variante Omicron, y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, aseguró que no se puede predecir el futuro de la pandemia.
Me gustaría que bajase a ese nivel donde no nos interrumpe en el sentido de volver a un cierto grado de normalidad. Ese es el mejor de los casos, pero tenemos que estar preparados para el peor de los casos.
En tanto, los efectos del COVID-19 se sienten en otras áreas del país. Más allá del ámbito sanitario, en la esfera económica, millones de ciudadanos sufren las consecuencias de la pandemia, cuyos ingresos se han visto severamente reducidos. En la búsqueda de soluciones, el presidente Joe Biden pidió a los alcaldes de ciudades estadounidenses reunidos en Washington, D.C., que hagan uso frecuente de sus fondos de ayuda estatales y locales creados para combatir la pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La tercera semana del nuevo año mostró una vez más los obstáculos que el avance de la variante Omicron imprime en la economía estadounidense, con el aumento en la cantidad de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo que alcanzó un máximo de 3 meses. El tercer aumento semanal consecutivo en las solicitudes de desempleo reportado por el Departamento de Trabajo la semana pasada también estuvo influenciado por factores estacionales desfavorables después de las vacaciones invernales. Pero los casos de coronavirus impulsados por la variante Omicron están disminuyendo y los factores estacionales, el modelo utilizado por el gobierno para eliminar las fluctuaciones basadas en estaciones en los datos, se normalizarán pronto, lo que sugiere que el reciente aumento en las solicitudes es un problema. Las peticiones iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron a 286.000 para la semana que finalizó el 15 de enero, el nivel más alto desde mediados de octubre. El aumento de 55.000 fue el mayor desde julio pasado. Sin embargo, es poco probable que el revés del mercado laboral impida que la Reserva Federal suba las tasas de interés en marzo para abordar la alta inflación que afecta al país. Por otra parte, la tasa de desempleo se encuentra en un mínimo de 22 meses en casi 4%, una señal del que el mercado laboral está en el nivel máximo de empleo o cerca de él. A algunos economistas les preocupaba que el aumento en las solicitudes, que siguió a una caída en las ventas minoristas en diciembre y también en la producción manufacturera, podría estar indicando una desaceleración de la actividad económica más rápida de lo previsto actualmente.
El Departamento de Estado de Estados Unidos espera que a partir de hoy se realice la evacuación de familiares elegibles de funcionarios de la embajada en Kiev, y también autorizó la salida voluntaria de los empleados de contratación directa de Estados Unidos a consecuencia de lo que dijo es una continua amenaza de una acción militar rusa contra Ucrania. Por otra parte, el Departamento de Estado también pidió a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania ciudadanía que consideren salir del país utilizando opciones de transporte comerciales u otras opciones de transporte privadas disponibles. Hoy se inicia una semana crucial en las tensiones de Estados Unidos y sus aliados con Rusia sobre la situación en Ucrania, luego de que la semana pasada se realizaran intensos esfuerzos diplomáticos liderados por el secretario estadounidense Antony Blinken y que luego de enviar respuestas por escrito a las preocupaciones de seguridad de Moscú, como había solicitado Rusia, ahora esperan la respuesta del gobierno de Vladimir Putin. Sin embargo, el secretario Blinken rechazó el domingo la idea de imponer sanciones económicas a Rusia por ahora y dijo que hacerlo socavaría la capacidad de Occidente para disuadir una posible agresión contra Ucrania, mientras el sábado autorizó a las naciones bálticas de Estonia, Letonia y Lituania a enviar misiles antitanque y antiaéreos fabricados por Estados Unidos a Ucrania.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y continuando con las noticias, en Estados Unidos surge nuevamente la polémica sobre el aborto y mientras la Corte Suprema de Justicia se prepara para tomar una crucial decisión, una marcha contra el aborto tomó las calles en Washington, D.C. Jacopo Luzzi tiene este reporte.
Activistas contra el aborto viajaron en Washington para la 49ª Marcha por la Vida, que se celebra anualmente en el aniversario de la decisión de la Corte Suprema de 1973 en Roe vs. Wade, que legalizó la práctica en Estados Unidos. A pesar de un frío abrumador en la capital, decenas de miles de personas de todo el país se reunieron y marcharon pidiendo que se penalice otra vez el aborto.
La idea de que el aborto es bueno para las mujeres no podría estar más lejos de la realidad. Lo cierto es que elegir la vida, aunque no siempre sea fácil, es correcto y empoderador para las mujeres.
La marcha de este año podría ser la última bajo Roe, debido a los jueces de la Corte Suprema que están considerando un caso de Mississippi, donde los funcionarios de este estado le han pedido a la Corte que elimine Roe vs. Wade. Con una mayoría conservadora de 6-3, la Corte ha señalado su voluntad de debilitar o incluso revocar el precedente de 1973. Varios fueron los políticos, en particular republicanos, que participaron este viernes.
La Corte Suprema pronto puede dar un paso poderoso hacia la inclusión, la justicia y el respeto por los más débiles y vulnerables.
Junto con otra ley de Texas, las medidas prohíben los abortos mucho antes del punto de viabilidad, cuando un feto podría sobrevivir fuera del útero. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y las noticias continúan. Los problemas políticos surgieron en el Congreso Nacional de Honduras al ser juramentadas dos directivas poniendo en riesgo la gobernabilidad en el país. Óscar Ortiz tiene este informe.
Los hondureños ven con preocupación los enfrentamientos que se han presentado en el Congreso Nacional entre los diferentes partidos políticos que eligieron y juramentaron a dos juntas directivas, poniendo en riesgo un proceso electoral que hasta ahora se había desarrollado con normalidad. La serie de sucesos que derivaron en esta situación ocurrieron desde el viernes, cuando fue instalada la primera sesión preparatoria en la que, para sorpresa de todos, se presentó la moción para nominar al diputado Jorge Calix del Partido Libre de la presidenta electa Xiomara Castro como presidente del Congreso Nacional por encima del parlamentario Luis Redondo, contradiciendo el pacto establecido entre la mandataria electa y Salvador Nasralla, cuyo partido Salvador de Honduras tiene una alianza con el partido ahora oficialista. Esta situación provocó que el domingo alrededor de 79 diputados se reunieran en un centro alterno y eligieron a Jorge Calix como titular del Congreso Nacional, mientras los diputados de Libre, El Salvador de Honduras y varios otros sostuvieron una sesión abierta en el hemiciclo legislativo y eligieron a Luis Redondo como su presidente. El analista y abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos valoró la situación y que la presidencia reconocida debería ser la de Jorge Calix del Partido Libre al tener la mayoría de los votos, es decir, 79 de 128, mientras que Luis Redondo fue electo por 44 votos.
No hay tal crisis constitucional porque solo hay un Congreso y cualquier acto que realicen la gente que está en el hemiciclo legislativo de Tegucigalpa no tiene ninguna validez.
Este martes el Congreso hondureño, con sus 128 diputados propietarios y suplentes, deberá llevar a cabo la instalación de la primera sesión legislativa, mientras que la presidenta electa Xiomara Castro, que asumirá el cargo el jueves, dijo que únicamente reconoce a Luis Redondo como titular del poder legislativo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Miembros de la sociedad civil en Venezuela califican como un golpe a la Constitución el anuncio del Poder Electoral de recoger firmas para activar el referendo revocatorio presidencial con solo 5 días de anticipación. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Movimiento Venezolano por el Revocatorio, MOVER, uno de los grupos que promueve un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, aseguró que es inviable llevar a cabo el proceso de recolección de voluntades para solicitar la activación del mecanismo constitucional el miércoles, tal y como anunció el viernes por la noche el Consejo Nacional Electoral, que se limitó a anunciar que 200.000 centros serían habilitados sin dar mayores detalles. César Pérez Vivas, dirigente político y miembro de MOVER, afirmó que el anuncio del Poder Electoral es arbitrario y sostuvo que para llevar a cabo el proceso se requieren al menos 15 días de anticipación.
La actuación del Consejo Nacional Electoral es una vía de hecho, no tiene base legal. No han anunciado sobre qué cuerpo normativo nos vamos a desenvolver los promotores y los ciudadanos en Venezuela. Por lo tanto, estamos frente a un golpe de Estado contra la Constitución que está llevando adelante el Poder Electoral por 3 de sus rectores que están acatando instrucciones de Nicolás Maduro.
Yandir Loyodice, portavoz de MOVER, anunció que esta semana llevarán a cabo diversas acciones pacíficas, empezando hoy con una movilización hasta la sede del Poder Electoral para exigir una rectificación.
Nosotros no estamos llamando a ningún venezolano a ir a estampar su firma o a estampar su huella.
Roberto Picón, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, dijo que el proceso no es factible y, entre otros motivos, explicó que no hay tiempo para nombrar testigos y que se llevará a cabo sin auditoría de software de las máquinas que garantice integridad e inviolabilidad del proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, surgen reacciones en Guatemala tras la contratación de una firma de cabildeo en Estados Unidos. El reporte con Eugenia Sagastume.
La reciente contratación que hizo el gobierno de Guatemala de una firma de cabildeo en Estados Unidos es reflejo de una comunicación debilitada y la intención de mantener las relaciones de cooperación, según el punto de vista de expertos en política internacional. Para el analista Mario López, es importante para Guatemala mantener la relación con su mayor socio comercial y económico.
Para mantener nuevamente a flote la cooperación que tiene con Estados Unidos y la relación bilateral diplomática.
Algo que refuerza el analista Fernando Ispanel de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es.
Eso evidencia de que hay una distancia
y que hay una intención también por parte del gobierno de fortalecer la imagen ante funcionarios y representantes en Estados Unidos.
La contratación de la firma Ballard Partners se hizo por $900,000 que serán pagados por el gobierno de Taiwán, algo que Ishpanel considera parte del apoyo que ofrece Taiwán a Guatemala.
Seguramente el acuerdo para fortalecer las relaciones fue apoyar este cabildeo en Estados Unidos.
Mientras López considera que se trata de estrategias de Taiwán para mantener presencia en Centroamérica, tomando en cuenta que otros países como El Salvador reconocen a su opuesto, China Popular.
Es una cuestión más geopolítica en cuanto a los intereses que tienen de Estado ambas Chinas.
El gobierno de Guatemala indicó que esta contratación busca promover sus intereses en Estados Unidos en temas de comunicación estratégica, atracción de inversión y mejorar el posicionamiento del país para la promoción de productos de pequeños productores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Bolivia, disputas internas en el oficialismo ponen a prueba la gestión del presidente Luis Arce, que destaca su fortaleza en la reactivación económica, cuestionada por la oposición. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Aunque en los últimos días las organizaciones sociales de Bolivia que respaldan al movimiento al socialismo del partido oficialista expresaron públicamente sus pedidos para que haya cambios en el gabinete ministerial, el presidente Luis Arce decidió mantener a todo su equipo. Las críticas a la gestión de algunos funcionarios, sobre todo al ministro de gobierno Eduardo del Castillo, evidenciaron fricciones al interior del partido oficialista, como explica a La Voz de América el analista político Rolando Tellería.
Hay una pugna intensa de al menos tres grupos al interior del movimiento al socialismo. Se da en este escenario donde Evo Morales ya es prescindible.
En el aniversario de Bolivia como Estado plurinacional celebrado cada 22 de enero desde hace 13 años, el expresidente Evo Morales acostumbraba a realizar modificaciones. Sin embargo, el presidente Luis Arce optó por mantener la confianza en su equipo y centrar su discurso en el modelo económico y social que lleva adelante, augurando que Bolivia crecerá un 6% en 2022.
Bolivia ya se encuentra encaminada por la senda del crecimiento y el desarrollo económico.
En respuesta, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, reprochó que el primer mandatario no vea la realidad del país.
No convence a nadie con cifras económicas, con la demagogia por delante, sin entender lo que sucede en las calles.
El analista Rolando Tellería consideró que este panorama tiene una connotación política que se proyecta a 2025. El presidente Arce pidió unidad y aseguró que la lucha de su partido no tendrá éxito si hay ambiciones individuales y enfrentamientos internos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
y la bonanza internacional de precios generó una cifra récord de exportaciones nicaragüenses durante el año 2021. Los detalles con Daliana Ocaña.
Las exportaciones de mercancías en Nicaragua cerraron el año 2021 con una cifra récord cercana a los 3.600 millones de dólares, lo que implica un crecimiento de más de 642 millones, un 21.7% con respecto al año anterior, que fue de 2.952 millones, según informes emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. El precio de muchos productos de exportación, como los que vende Nicaragua, han estado subiendo durante la pandemia debido en parte al aumento de la demanda de China, Estados Unidos y la Unión Europea. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, explicó los datos a medios oficiales.
Hay una base exportable muy fuerte y a esta altura debemos estar varios millones de dólares encima, los 3.000 millones de dólares que en la parte lo rima en general.
El dato del crecimiento en valor coincide con las apreciaciones del presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacobi, que señala que toda Centroamérica experimentó aumentos similares, con el agregado de que el sector exportador nicaragüense encadena 3 años de récord consecutivo.
Se reactiva la economía, la gente empieza a demandar más, pero no hay suficiente oferta, entonces suben los precios. Entonces, esa subida de precios es la que ha hecho que suban todos los precios a nivel internacional, los commodities.
Los datos muestran que los precios promedio de las exportaciones nicaragüenses subieron 39.9% y que esa fue la razón fundamental para ese crecimiento observado de 21.7%. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Con la esperanza de avanzar en la búsqueda de un pueblo más unido y de consolidar la democracia, los salvadoreños celebraron la beatificación de 2 religiosos y 2 laicos. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
La beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y 2 de sus colaboradores, Manuel Solórzano y Nelson Lemus, y del fraile italiano Cosme Espesoto de la Orden Franciscana, quien desarrolló su tarea pastoral en El Salvador, no solo tiene un significado para la fe católica, sino también para avanzar en el logro de espacios de unidad y de inclusión social, opinaron religiosos y académicos. Los asesinatos de los religiosos fueron motivados por la persecución hacia distintos sectores que reclamaban por la democracia durante la Guerra Civil en El Salvador, que concluyó con la firma del Acuerdo de Paz en 1992, como explica el rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas Uca, Andreu Oliva.
De alguna manera podemos valorar mejor lo que significaron los acuerdos de paz al conocer esta historia de los años finales de la década de los 70 y toda la década de los años 80.
Fue el segundo acto de beatificación que vivió El Salvador, ya que en 2015 tuvo lugar una ceremonia similar en la ruta de la canonización del obispo Óscar Arnulfo Romero. Esto refleja, según el obispo de la Iglesia Anglicana, David Alvarado, la incansable tarea de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos.
Para celebrar esta beatificación y que también sea signo de trabajo, de unidad para los cristianos.
Rutilio Grande fue asesinado en 1977 al norte de San Salvador, junto a los campesinos Solórzano y Lemus, y el fraile Espesoto fue asesinado en el interior de la parroquia en 1980 en la zona central del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de los Estados Unidos, el triunfo de Kansas City por marcador abultado de 42-36 sobre Buffalo coronó una ronda divisional en que los otros 3 duelos se definieron por goles de campo agónicos que dieron victorias a los visitantes. Los Chiefs y los Bills anotaron 3 touchdowns y 1 gol de campo en los últimos 2 minutos del tiempo regular de su encuentro dominical. Luego Kansas City, monarca vigente de la conferencia americana, se llevó la victoria gracias a una recepción de Travis Kill en las diagonales que coronó la primera serie ofensiva de la prórroga. Ello dejó pactado un duelo entre Bengals y Chiefs por la corona de la Americana. El próximo domingo por la tarde en el Arrowhead Stadium en Kansas City será anfitrión del partido por el centro de la conferencia por 4 año consecutivo y buscará disputar su 3er Super Bowl consecutivo. Cincinnati no llega al gran partido desde 1989. En otras acciones, tras salvar 4 puntos de set y no lograr convertir los primeros 6 que tuvo a su alcance, Rafael Nadal logró por fin un tiebreaker para asegurarse un puesto en los cuartos de final del Abierto de Australia por 14ª ocasión. Y ahora, tras su victoria de 7-6, 6-2, 6-2 en cuarta ronda sobre el también zurdo Adrián Manarino, Nadal está a 3 victorias de lograr su 21º título del Grand Slam, un récord del tenis masculino individual. El primer set tuvo mucha emoción, dijo Nadal, podía pasar cualquier cosa, tuve un poco de suerte al final, tuve oportunidades, él también tuvo muchas ocasiones. Nadal se enfrentará ahora al canadiense Denis Shapovalov, de 22 años, que ganó 6-3, 7-6, 6-3 al medallista olímpico Zverev. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Elton John reanudó su gira Farewell Yellow Brick Road, regresando a los escenarios de la ciudad de Nueva Orleans después de una pausa de casi 2 años. La gira mundial de Elton John comenzó, como recordamos, en septiembre de 2018, como otros músicos, se vio obligado a postergar conciertos debido a la pandemia. El cantante le dijo al público que lo fue a ver en el Crescent City de Nueva Orleans, Luisiana, que no se había presentado en vivo desde el 6 de marzo de 2020 y que "We live in funny times", vivimos en tiempos extraños. Elton John se presentará en América del Norte hasta abril, luego su gira lo llevará a Europa, de vuelta a Estados Unidos, después a Australia y Nueva Zelanda el próximo año para concluir en Europa en 2023, diciéndole definitivamente adiós al camino de ladrillos amarillos. Sir Elton John lleva más de medio siglo de vida artística. En 1979, la banda de country rock Poco debuta en la Hot 100 con Crazy Love. El sencillo escrito por Rusty Young alcanzó el puesto 17 y pasó 7 semanas en la cima de la cartelera adulto contemporáneo de la revista Billboard. Crazy Love fue la canción de Poco que mejor figuración tuvo en las carteleras. 1985, David Lee Roth debuta en las 100 calientes con California Girls, su versión del clásico de los Beach Boys, escrito por Brian Wilson en 1965 y que había llegado al puesto 3 en aquella época, volvió a alcanzar la tercera posición 20 años después. David Lee Roth se separó de Van Halen y regresó brevemente a la agrupación en 1996 para grabar un par de canciones. 22 de enero de 1966, los Beach Boys, hablando de los Beach Boys, graban la canción Wouldn't It Be Nice, tema de apertura de su álbum Pet Sounds. La grabación tuvo lugar en los estudios Gold Star Recording Studios, que se encontraban en Santa Mónica Boulevard en Hollywood. El estudio era famoso por sus cámaras de eco utilizadas por productores como Phil Spector y Brian Wilson.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.